En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Buenos días.
¿Cómo te va, Seba? Iniciamos Caminando a Buenos Aires.
A las 10.07, lo que se escucha de fondo es un bochinche de Alberto Fernández haciendo una especie de excursión o visita guiada o algo así con unos chicos de la escuela, ¿no?
En la Casa Rosada.
Exactamente, sí.
No están las cosas más importantes del país, decís.
No, evidentemente no. Ayer estaba en un acto en el interior cuando Sergio Massa estaba reunido con Cristina Fernández de Kirchner hablando de su experiencia.
Digamos, bueno, Massa
se había reunido con él.
Sí, llegó de Estados Unidos, larga gira por Estados Unidos, ¿no? Más de una semana.
Sí, hay algunos que califican la gira como de exitosa, ¿no? Porque, no sabemos todavía cuál es el éxito. Y también, digamos, lo que dicen los analistas económicos y políticos, dice, bueno, ahora que la gira, que fue, presentó el plan, parece que se trajo buenas sensaciones del Fondo Monetario Internacional, y bueno, hay que atacar la inflación, amigo, porque...
Bueno, por lo menos, digo, hace un mes, parecía el país a punto de explotar, que se caía el gobierno, que se iba todo...
Sí, aquí todo el dólar, el dólar no paraba de subir, bueno, bajó un poquito, se estabilizó en un precio más o menos razonable.
Se redujo un poquito la brecha cambiaria, ¿no? Que es un problema enorme que tiene la economía, un poquito se redujo.
Sí, se instaló esto de la liquidación del dólar soja, bueno, se habla de algún tipo de medidas que pueden llegar a partir de octubre.
Sí, la pregunta, por supuesto, si esto es sostenible, ¿no? En el tiempo, pero bueno.
Sí, aquieto, digamos, hay lo que falta, o por lo menos lo que se dice que falta entre los analistas económicos, entre los especialistas, es las soluciones de fondo, las medidas de fondo que traigan algún o que permitan vislumbrar algún tipo de solución. Ayer,
bueno,
digamos,
las soluciones de fondo faltan hace unos cuantos años.
Bueno, pero digo, ayer la inflación tocó otra vez, dio 7% el mes pasado.
La inflación, ayer se conoció entonces el índice de la inflación de agosto.
Exactamente, después vamos a ampliar un poco más, pero
altísimo. Un poquito más bajo que el del mes anterior, ¿no?
Apenas más bajo, pero estamos en un 50% en lo que va del año. Digamos, la anualizada ya llega como al 80%. El año va a cerrar con una inflación, si se mantiene esta tendencia, de arriba del 90%, ¿no? Sí. Todavía faltan meses que son típicamente inflacionarios, como diciembre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y algunos ajustes, digamos, hay aumento de tarifas dando vueltas, vienen los aumentos de la luz, el gas, el agua. Eso va a generar un impacto en la inflación, hay aumento en la tarifa de los transportes. Acá en la ciudad, puntualmente, ayer se anunció que el próximo viernes el subte va a empezar a costar 42 pesos cada viaje, digamos, eso es un aumento.
¿Mañana o la semana
que viene? El próximo, la otra semana, el viernes 23, ¿no? Es mañana 16, el viernes 23. Va, esto ya se había anunciado, bueno, pasó a la audiencia pública y todos esos requisitos que son legales, digamos, elegantes, iba a decir, bueno, son, digamos, para la tribuna, porque ya está decidido, se explica.
Son formalidades,
Se explica cómo es la tarifa técnica y demás. Bueno, esto va a pasar la semana que viene, se viene un aumento de peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer también se anunció como que se rescinden o se suspenden las concesiones en las autopistas, el acceso norte y el acceso oeste, tan cuestionadas por el kirchnerismo, por ciertas prebendas que se le dieron durante el gobierno de Macri, ¿no? Pero bueno, hay todavía los precios se van a seguir moviendo y hay que ver cómo termina el año, ¿no? Y lo que no se soluciona es la inflación.
Que la situación argentina es de crisis y de dificultades hace mucho tiempo, no cabe menor duda, pero bueno, Massa logró un poquito aquietar el nerviosismo, ¿no? Calmar un poquito el nerviosismo y por supuesto, como decís, vamos a ver qué pasa ahora.
Hay menos convulsión de la que había. La convulsión fue más política en estas últimas dos o tres semanas, a partir de los alegatos del fiscal Luciani en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Después pasó lo que pasó con el intento de asesinato.
Después vamos a hablar de eso, de las revelaciones de la causa, que ya tiene cuatro personas presas.
Vamos a repasar algo de eso también. Y es una causa que, bueno, que se está avanzando, que se está moviendo.
Es impactante, ¿no? Lo que se... digamos, a mí me resulta impactante todo lo que vas sabiendo de la mecánica del grupo, ¿no? Lo que parecía una persona sola, un lobo solitario, como se dijo. Cada vez se va conociendo.
Sí, van apareciendo otras personas y van apareciendo ribetes de la historia que son sorprendentes y digamos, y que al mismo tiempo preocupan, digo, porque por ahí de estos grupitos así de tres o cuatro, hasta ahora no parece ser que hubiera una organización más grande complot un poco más grande detrás de estos chicos, de estos pibes que quisieron...
De estos pibes de bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de estudio, que eso, la pregunta que uno se hace es si son unos loquitos o si esto es un síntoma de algo que está pasando socialmente en la Argentina, ¿no?
Es una pregunta, digamos, que un interrogante que está abierto y que está dando vueltas, sí. Exactamente. Las 10 y 13 minutos, vamos a una pausa y seguimos en Caminando Buenos Aires.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Las 10 y 13, y entre algunas cosas de las que pasan en Buenos Aires, esta semana apareció, en realidad la publicación es un poco más antigua, pero hay una revista que se llama Traveler, que es una revista de viajes y de turismo que es muy importante a nivel mundial, que puso a cuatro barrios de la ciudad de Buenos Aires como los cuatro barrios más bonitos entre un top 20, entre 20 que eligió de toda Latinoamérica, ¿no? Y puso a cuatro de Buenos Aires, que son La Boca, San Telmo, Puerto Madero y Palermo. A Palermo en su totalidad, más allá de los distintos Palermos. para hablar de esto, de cómo la ciudad está reaccionando en cuanto al turismo y un poco de lo que viene, estamos en comunicación con Florencia Busilachi, que es jefa de gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Florencia, buenos días, gracias por atendernos.
No, por favor, buenos días a ustedes.
Bueno, un poco la introducción tenía que ver con la publicación de esta revista, pero también esto nos da pie y nos abre el juego como para hablar de qué está pasando, ¿no?, con el turismo en Buenos Aires en la pospandemia o por lo menos en esta etapa en la que estamos viviendo un tiempo bastante distinto a lo que nos pasó en 2020-2021.
Sí, la realidad es que, bueno, ya desde febrero del 2022 estamos viendo una reactivación sostenida y ascendente del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, bueno, nos pone obviamente muy alegres, tanto el ente de turismo como todo el sector, ¿no?, turístico de la ciudad, que pasó por dos años muy difíciles. Entonces decimos que la realidad es que es una actividad económica muy resiliente que pudo hacerle frente a, creo que, el peor momento de su historia, ¿no?, puntualmente a esta actividad. Pues se restringía la movilidad y, bueno, obviamente impactó directamente sobre el sector turístico de todo el mundo, pero bueno, en lo que nos atañe a la Ciudad de Buenos Aires. Y vemos cómo desde febrero la ocupación hotelera en la ciudad se mantiene y por sobre todo un cambio también de comportamiento, ¿no?, que el turista nacional viene más como fin de escapada, ¿no? Aprovecha el fin de semana, sea largo o no, para venirse 3-4 días y pasear por la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que, bueno, nos pone muy muy contentos de que esto sea sostenido, ¿no?, y que se mantenga a lo largo de estos meses.
En ese sentido, acaba de terminarse, digamos, una nueva edición del previaje. ¿Tienen alguna tendencia o alguna sensación de cómo funcionó eso respecto a reservas en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún impacto que se pueda medir ya o es muy pronto?
Todavía es muy pronto. La realidad es que hasta hoy está abierto previaje edición 3. Así que, bueno, no se puede todavía tener un número cerrado, pero bueno, veremos en los próximos días cómo impacta principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Que por ahí fue un producto que ayudó bastante a otras regiones del país, por sobre todo, ¿no? Dinamizó un poco el turismo en el resto de la Argentina.
Florencia, ¿qué está pasando con el turismo extranjero en Buenos Aires? Porque, bueno, sabemos que para los extranjeros estamos baratos, ¿no?
Sí, hoy en números, nosotros teníamos una proyección hecha a principio de año en términos de turistas nacionales y extranjeros. Teníamos planteado varios escenarios, pues tampoco sabíamos cómo iba a terminar sucediendo este año, ¿no? Si íbamos a tener nuevas restricciones o no a la circulación, el cierre de fronteras, etcétera. Pero la realidad es que teníamos una proyección y estamos en la línea moderada, o te diría en la optimista. Estamos arriba ya de 600.000 turistas internacionales en la Ciudad de Buenos Aires, con un nivel de gasto de 486 millones de dólares, ¿no?
¿Eso en qué periodo, Florencia?
El primer semestre del 2022, es el acumulado del primer semestre.
600.000 turistas con un gasto de
486 millones de dólares de impacto local en todas las ramas características del turismo, porque derrama en un montón de sectores, ¿no? Gastronómicos, culturales, bueno, infinidad de sectores dentro de la ciudad.
Y eso,
con respecto a los nacionales, sí.
Sí, y eso es comparado con lo que pasaba antes de la pandemia, ¿es más, menos, igual que antes de la pandemia?
Estamos más o menos el 50%. Son los números pre-pandemia 2019, que fue el año, digamos, récord en la ciudad. Tuvimos 3 millones de turistas internacionales en todo el año.
Ah, o sea que entonces todavía no llegamos a los niveles pre-pandemia.
No, todavía llegamos a los niveles pre-pandemia, exacto.
¿Y esto ustedes lo adjudican a que todavía, digamos, hay gente que está temerosa con el tema de la pandemia?
Y hay múltiples factores. Uno, y te diría el que es relevante en este momento, es el de la conectividad. O sea, a nivel mundial, digamos, tenemos esta problemática, ¿no?, de que poner en marcha, digamos, todo el sistema aerocomercial no fue sencillo, por falta también de recursos a nivel mundial, de insumos, personal.
Hay menos vuelos que llegan a Buenos Aires, entonces.
Claro, hay menos vuelos que llegan a Buenos Aires, menos conectividad también
dentro de Argentina,
interna, ¿no? Y eso también impacta, porque el extranjero, más el que viene de Europa, Asia, o Estados Unidos viene con el fin de por ahí visitar varios claro, destinos de Argentina.
Sí.
Así que eso, digamos, la realidad es que termina impactando porque, bueno, además eleva los costos, ¿no? Al ver menos oferta, eleva los costos de los pasajes y eso es determinante también a la hora de decidir viajar a un destino. Pero bueno, se está reactivando, también vemos una reactivación en términos de la conectividad. Necesitamos igualmente ser más competitivos y tener más aerolíneas todavía viniendo a la Argentina para poder recuperar ese año récord, ¿no? En 2019 teníamos 7 aerolíneas de cabotaje en Argentina, hoy tenemos 3 y a nivel internacional un poco lo mismo. Entonces eso hace obviamente que haya menos oferta, menos asientos disponibles, menos frecuencias.
Sí, así que la mayor parte del turismo extranjero es de sudamericano, digamos.
Sí, hoy tenemos, a ver, el perfil de lo que estamos monitoreando con el Observatorio Turístico del ENTE. Los principales extranjeros son brasileros, uruguayos y estadounidenses, ¿no? Esos son como los top 3, digamos, de los que nos están visitando.
Sí. Y en cuanto a inversión y gasto, digamos, el europeo por ahí genera más gastos en Buenos Aires que el sudamericano, digamos, es un turismo que sirve más, por decirlo de alguna forma.
Sí, obviamente, hay diferentes perfiles, ¿no? Y hay diferentes niveles de gasto. Sí, claramente el asiático, el europeo, gasta mucho más que los regionales, que los sudamericanos, sí, por supuesto.
¿Y cómo está la ciudad en cuanto a los circuitos turísticos, digamos? Este turismo que está viniendo ahora, que se está recuperando, ¿va por los mismos circuitos o elige los mismos lugares para visitar que lo que pasaba antes de la pandemia o hay también cambios en eso?
A ver, hay una tendencia, ¿no? A determinados barrios, un poco los que salieron ahí en el ranking son sí. Los favoritos, principalmente los internacionales, ¿no? De los turistas internacionales. Claro. Sí hay una tendencia por ahí más de los nacionales a descubrir otros barrios, como por ejemplo Belgrano, uh-huh. Todo lo que es Colegiales, Villa Urquiza, digamos, hay una tendencia a empezar a conocer diferentes barrios de la ciudad. Nosotros hace también unos años definimos una política de centralización de la oferta porque entendemos que genera derrame económico en más barrios de la ciudad y además una mejor experiencia al turista, ¿no? Si estamos todos aglomerados en un mismo lugar, la experiencia por ahí no termina siendo la ideal. Así que bueno, digamos, vemos una tendencia por ahí del nacional a como ya vino varias veces, animarse a, ¿no? Redescubrir el lado B de Buenos Aires, que le llamamos nosotros acá desde turismo, para justamente fomentar otro tipo de atractivos, tanto gastronómicos, culturales, que tenemos en infinidad de barrios acá en la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Florencia, ¿todos los hoteles que había en Buenos Aires antes de la pandemia están funcionando o hay hoteles que cerraron y ya no se recuperaron después de la pandemia, cerraron definitivamente?
Hoy tenemos relevados el 77% de las plazas recuperadas. Todavía hay hoteles que no han decidido abrir, otros que creemos que no lo van a hacer y se van a reconvertir en otro negocio. Pero bueno, uh-huh. Hoy en términos de porcentaje estamos casi al 80%. Y bueno, gracias. Y en términos de ocupación, como decía, ¿no? Tuvimos picos de 70, de 92 en Semana Santa, de 85 en el fin de semana largo de Lollapalooza, del 70 y pico en vacaciones de invierno, ¿no? En las 3 semanas de vacaciones de invierno. Estamos en niveles muy altos de ocupación hotelera con las plazas que hoy tenemos disponibles. Así que eso, digamos, es un buen dato. Y bueno, obviamente la composición, como les decía, por temas de conectividad, hoy la composición de turistas nacionales está dando bastante aire al sector, ¿no? Y mismo lo vemos en el bus turístico. El bus turístico está en el primer semestre en un 79% de recuperación versus niveles prepandemia. Pero bueno, la composición, hay más nacionales que lo que había antes, digamos, sí. Utilizando el servicio.
Claro, claro. ¿Y cómo se sienten hoy los turistas extranjeros en Buenos Aires en cuanto a la seguridad? ¿Se sienten seguros?
Sí, súper. La verdad uh-huh. Que nosotros hacemos muchos sondeos también para evaluar el nivel de experiencia que tienen en la ciudad. Y uno de los temas que siempre obviamente tratamos es el de la seguridad, porque nos parece clave para posicionar una ciudad, digamos, dentro de la región. Ese atributo es fundamental y la realidad es que es muy positiva la valoración, tanto de lo que es la seguridad, la limpieza, los espacios públicos, los espacios verdes. Si bien es un destino urbano y vienen a eso, la verdad que valoran mucho que dentro de este destino urbano que tiene de todo para ofrecer, y la verdad nada que envidiar a ninguna ciudad ni latinoamericana ni europea, te diría, en términos de calidad de la infraestructura. También disfrutan mucho de los espacios verdes dentro de la ciudad, como la Reserva Ecológica, que está ahí cerca de Puerto Madero, como Parque 3 de Febrero, Lagos de Palermo, el Jardín Japonés, que es el jardín más grande japonés fuera de su país, ¿no? Así que bueno, eso también, digamos, hace que una ciudad sea más vivible y más disfrutable tanto para los que viven acá como para los que lo visitan y los turistas.
Muy bien, clarísimo. Tengo una pregunta, la última, respecto a estos cuatro barrios que eligió la revista Traveler, que decíamos que eran La Boca, San Telmo, Puerto Madero y Palermo. ¿Estás de acuerdo con esa elección o le agregarías, le sacarías alguno? ¿Cómo ves eso?
No, por supuesto, de los cuatro me parece que tienen sus atributos propios. Tienen, bueno, La Boca, la verdad es que es el elegido del internacional, ¿no? Por, uh-huh, por todo, por una combinación de cosas, por el fútbol, por lo pintoresco que es en términos de arquitectura, por el nuevo atractivo que ahora nosotros estamos promocionando, que es el Colón Fábrica, ¿no?
Sí, sí, los muy cuatro, interesante.
Museos de estas características en el mundo, así que es una joyita ahí adentro de La Boca. Puerto Madero es un barrio joven, pero tiene, ¿no?, tiene el dique, la reserva ecológica, como mencionaba. Está ahora también el patio gastronómico de Rodrigo Bueno, que es una experiencia que se la súper recomiendo, donde van a comer, mira, posiblemente el mejor ceviche de Buenos Aires.
Sí.
Mira, ahí van los turistas también.
¿Cómo?
Ahí van los turistas también al patio gastronómico de Rodrigo Bueno.
Sí, a ver, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad muy fuerte en esta promoción conjunta de, como decía, así como tenemos esta política de descentralización de la oferta con el programa Turismo en Barrios, una de las cosas que también ofrecemos y promocionamos es este patio gastronómico Rodrigo Bueno, como también Barrio Mujica, que también tiene lo suyo en cuanto a arte urbano y gastronomía. Nos parece que eso amplía, ¿no?, la oferta. Tenemos más para ofrecer y me parece que es súper interesante. Y más para los turistas que ya vinieron a Buenos Aires, y la verdad es que está bueno que conozcan otros lugares.
Barrio Mujica, más conocida como la Villa 31, ¿no?
Sí,
Barrio 31.
Muy bien, Florencia Bucilacci, jefa de gabinete del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por este contacto. Hasta luego.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, si agarremos los Dani que no para de mover las caderas. Se ve la influencia de sus raíces colombianas.
Impresionante. Salsero viejo. Nos trasladamos al trópico, ¿no? José Luis nos trasladó al trópico.
Sí, vamos. Estamos escuchando Palo. Palo sí. Es un grupo de salsa compuesto por músicos estadounidenses y cubanos. Se formó en 2003 en Miami. Mezclan jazz, funk y están fuertemente influenciados, obviamente, por la música cubana, la trova y el bolero.
Ellos mismos dicen de ellos que hacen música afro-cuban funk.
Bueno, y hay una historia porque en realidad el grupo se forma, lo forma en realidad el compositor y arreglista Steve Rosenstein, que había sido productor de músicos como Celia Cruz, Tito Puente, Ricardo Montaner, Feliciano, Oscar de León y Willy Chirino.
Uh-huh. Ahora, ¿se van para el monte o se van para Miami?
Y están dudando, ¿no? Me parece.
Pues si están en Miami, le cantan al monte, pero bueno, claro. suenan bien, ¿no?
Sí. Bueno, suena bien, digo, la letra parecía interesante, pero bueno, que estén en Miami no quiere decir que hayan olvidado sus raíces, ¿no?
Parece que no.
Digo, pueden convivir las dos cosas en la
hay
misma.
Hay un gran libro, no voy a recordar el nombre, pero el último libro de Leonardo Padura habla de los cubanos que se van a Miami. Atrás un paralelo entre los cubanos que se quedan en Cuba
y los cubanos que se pueden ir. Lo leí y ahora me olvidé el nombre también.
El libro es muy bueno, no me acuerdo el nombre, pero el libro.
Sí, el libro que cuenta de los cubanos que también. Bueno, hay uno en España, ¿no es cierto? Estamos hablando del mismo libro.
Empieza con la hija de una cubana que vive en Miami con su novio cubano.
Sí, es un libro, me gustó mucho. ¿Te gustó, Willy?
Me encantó. Creo que es del polvo, va, del polvo, algo del polvo. Ahora lo vamos a buscar. Lo vamos a recomendar como se debe.
Bueno, volviendo a Palo, hay que decir también que estuvieron nominados a los Grammys. Bueno, que es una banda que viene trajinando desde 2003, como decíamos antes. Y hace esta música de fusión que se escucha cada vez más, ¿no? En Latinoamérica e incluso en los géneros más modernos o en las bandas que le gustan más a los chicos más jóvenes, ¿no? Hay una fusión de ritmos, de géneros y de sonidos de Latinoamérica, de África y demás, que capaz que a nuestro oído, por ahí más acostumbrado a otras cosas, nos cuesta entender, pero vos escuchás a los chicos escuchando música y ahí hay como un montón de cultura, digamos, y un montón de mezclas que fueron ellos escuchando y fueron generando. Esto es un poco. Estas bandas son un poco la génesis de todo eso también, ¿no?
Sí. Bueno, escuchemos un poco más, dale.
Dale.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bueno, una noticia de ultimísimo momento, la vamos a tocar ahora y después la retomaremos con Lucio, nuestro especialista en tenis, ¿no? Acaba de anunciar Roger Federer su retiro del tenis. Como bien decíamos recién fuera del aire, hace un año que no juega, pero siempre estaba latente la posibilidad de volverlo a ver jugar.
Bueno, era muy llamativo que él dijo que iba a volver. Tiene 41 años Federer, sí. Ahora todos sus compañeros de generación están retirados hace años. Federer, jugó el último torneo en Wimbledon el año pasado, hace más de un año. Estaba tratando de recuperarse de una lesión de la rodilla que en realidad ya venía de antes. De hecho, el año pasado jugó muy pocos torneos. Wimbledon fue el último. Y bueno, siempre dijo que iba a volver, pero evidentemente, se retira porque no pudo recuperarse para...
Sí,
para
¿cuánto tendrá que verla al margen de Nadal y Djokovic, que siguen dando pelea como pueden? La sangre nueva, por ejemplo, de Alcaraz, bueno, en 6 meses se convirtió en el número uno del mundo, ¿no? El número uno más joven de la historia.
Sí, bueno, como puede, o sea, justamente, bueno... A ver, Nadal y Djokovic mal no les va, ¿no?
No, por eso, siguen dando pelea.
Nada, que ganaron 3 de los 4 torneos de Grand Slam de este año, los ganaron ellos, sí. Ellos dos. Y, bueno, y por ahí, y Djokovic no pudo jugar
2, ¿no?
Djokovic no pudo jugar 2, sí. Así que, no sé, nos hubiera, creo que justamente nos hubiera gustado a todos ver en el US Open una final entre Djokovic y Alcaraz.
Sí, seguramente.
¿No? Un enfrentamiento generacional.
Vamos a ver cómo se sostiene, ¿no? Porque lo que tuvieron Federer, Nadal y Djokovic no solo fue llegar, sino sostenerse. Mira, Federer con 41 años todavía estaba vigente.
Eso fue eso ha sido lo más extraordinario, sin duda, de Djokovic, Federer y Nadal. Y bueno, entonces Federer queda, digamos, queda por debajo de Nadal y Djokovic en lo que más importa en el tenis, que es como se mide, me parece, que es con
título
número de títulos de Grand Slam.
20 ganó Federer.
20 ganó Federer, tiene 21 Djokovic y 22 Nadal.
Sí, igual la discusión de quién de los tres cuál fue el más grande de la historia me parece que es eterna y sí, digamos interminable. Cada uno podrá tener su opinión distinto y creo que los tres están en Olimpo.
Sí, me da la sensación, ¿no?, de que para muchos Federer es el más grande de la historia, ¿no? Es el más, sí, el más reconocido, a pesar de que tiene menos títulos, sí, de Grand Slam que los otros dos.
Por ahí por característica, ¿no? Vamos a dejar este capítulo abierto para cuando...
Lo dejamos abierto para discutirlo con Lucio. Ahora vamos a una pausa.
Se lo podemos preguntar a Andrés Borenstein también, que sé que le gusta el tenis.
Ah, bueno, es una buena pregunta.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich.
Bueno, muy bien. Vamos a conversar ahora con Andrés Borenstein, que es un gran economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, máster en finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Bueno, y también un periodista y un gran amigo. Andrés, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Dani, ¿cómo va eso?
Bien, ¿y vos? Estábamos diciendo que la primera pregunta que te íbamos a hacer es, no sé si te enteraste que se anunció hace 5 minutos, se conoció la noticia de que
se retiró Roger.
Y estábamos, sí, acá en la discusión de si Roger ha sido el más grande de la historia, más allá de que ha ganado menos Grand Slam que Nadal y Djokovic. Así que
queríamos saber tu opinión.
Sí.
A mí me gusta más Nadal, pero está ahí, lo admiro mucho también, no es que soy anti, ¿eh?
Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Andrés, contanos cómo estás viendo lo que está pasando en la economía, en una economía donde hace un mes parecía que estallaba todo, llegó Massa y todo se tranquilizó de golpe. Si nos podés traducir qué es lo que ha pasado, qué es lo que hizo Massa, digamos, que los otros no hacían.
Mira, yo creo que el gran cambio vino porque Cristina se asustó. Uh-huh. Entonces le dejó hacer a Massa cosas que no le dejó hacer a Guzmán y que tampoco implícitamente le dejó hacer a Batakis. Y la verdad es que estaba para que nos la poníamos en la pera tranquilamente en julio, viste, todos los escenarios cataclísmicos parecía que se acercaban. Y ahí es donde yo creo que se asusta a Cristina y, a ver, por un lado, Massa no es un técnico, y en este caso creo que eso juega a favor, porque tiene esa capacidad de aglutinar políticamente a la coalición, una coalición muy debilitada y muy peleada entre sí. Y por otro lado, como te digo, le deja hacer cosas o dar señales que antes no dejaban hacer. Entonces subió la tasa muy fuerte, y supongo que hoy van a volver a subirla. Dio señales de ajuste fiscal, que si bien no son mega señales, es muchísimo más de lo que se hizo antes. Dio la señal de que el programa del fondo, aunque no lo cumplamos a rajatabla, vamos en esa dirección. Entonces, nada, te corriste 2 pasos del precipicio. Uh-huh. ¿Resolviste la economía argentina? Ni de cerca. Pero, la verdad, cuando estás ahí a punto de morir, cualquier esperanza que te corra 2 pasos de esa situación es buena, y creo que ese es el mérito de Massa. Y yo personalmente, que no soy masista ni nada por el estilo, creo que el plan llegar, como se le dice ahora, tiene chances. O sea, hay gente que dice, no, igual en un mes. Entonces, es cierto que hay un montón de hitos en el camino y que no es que sea fácil, pero yo le doy una probabilidad razonable a que el gobierno este pueda entregar el gobierno en diciembre del 2023 con una inflación que no sea muy diferente a la que tenemos ahora, es decir, en torno al 100%, con una economía que no va a estar creciendo pero tampoco va a estar en una mega recesión. O sea, una situación, llamémosle, masomenista, sí, por todo el 2023, que la verdad es que, dado como estábamos en julio, no es un mal resultado.
Y el que reciba va a recibir, digamos, un escenario... ¿Qué va a ser? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue?
Bueno, no, el que reciba va a tener una herencia muy pesada.
Claro.
Y va a tener cosas que, digamos, va a tener pocas alternativas a una política de shock, a lo que llamamos los economistas un plan de estabilización. Y los planes de estabilización son duros.
Duelen.
O sea, claro, duelen. Lo que pasa es que Macri en el 2015 no lo hizo, en parte porque la inflación no era 100, era 25, claro. Pero uh-huh. también porque tenía financiamiento. Entonces, si vos te dan plata, como le dio el mercado a Macri, una mucha confianza, vos podés elegir ir de a poco, que fue el camino que eligió Macri. Ahora, después de que, digamos, el periodo 2015-2019 no terminó bien, no va a tener esa confianza quien gane, no importa, digamos, los nombres, cualquiera, sea él o ella, digamos, sí, no sí. va a gozar de la confianza del mercado, y entonces no le va a quedar otra que hacer un plan de shock. Y bueno, y esos planes, además, digamos, no es que decir, yo me preguntás a mí, che, ¿qué hay que hacer? Y yo te digo en cinco minutos qué hay que hacer. No, claro. Son planes difíciles, necesitas un gran equipo, mucha solvencia técnica, y aún así, a veces, teniendo un buen equipo, los partidos no se ganan, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, obvio.
Ajá. ¿Y qué papel está jugando Estados Unidos y qué tan importante es cómo nos mira Estados Unidos?
Mira, yo no sé si está jugando un gran papel. Viste, acá hay una cosa, una construcción mediática.
Sí, bueno, por eso. Massa es un especialista en eso.
Por eso te lo pregunto, porque aparte la gira de Massa fue una gira larga, ¿no? Desacostumbrada, más de una semana en Estados Unidos, fotos. Mira,
alguna gente dice que la secretaria del Tesoro ni siquiera estuvo en la reunión, estuvo para la foto y se fue. ¿No? Uh-huh. Sí, yo no sé si esto es cierto o no, no me consta ni nada por el estilo, pero me da la impresión de que la gira de Massa por Estados Unidos la está costando Massa y no los colegas, ¿no? me tengo esa sensación, quizás un poco cruel con alguna crónica, pero a ver, no sé si Estados Unidos está jugando un rol. Lo que sí sé es que, a ver, Massa le fue bien en un sentido y mal en otro. En el que le fue bien es que da la impresión de que con los organismos tuvo buenas reuniones. Con el FMI era bastante claro, porque, como te digo, Massa llevó mucho más de lo que hicieron los otros, así que el FMI, digamos, tenía una carta más, ese, che, no me vengas a apurar a mí, si no lo apuraste al anterior, que no hizo nada, así que yo creo que ahí les fue bien, y destrabó una situación complicada con el BID, que probablemente nos desembolse estos 1.200 millones de dólares, que no es mucha guita, pero en el contexto argentino suman un montón, y algo con el Banco Mundial. Donde no le fue bien y donde ya él sabía, por eso, viste, Massa es vivo y le bajó el tono. ¿Te acordás que cuando asumió en julio dijo que va a ir a los mercados y le iban a dar una operación que se llama Ripo por 5.000 millones de dólares? Bueno, eso era humo puro. Con el tiempo él mismo le fue bajando el tono a eso y no tuvo mucha reunión con Wall Street ni porque eso no tenía chance de ocurrir. Entonces, pero bueno, nada, consiguió algo de guita de los organismos o promesas de guita de los organismos, me parece bien. Así que ahora no sé si Estados Unidos, Argentina es medio, se convirtió medio intrascendente, viste, porque Estados Unidos te va a apoyar ni te va a tirar municiones, me parece que nada, deja ser.
Ajá, sí. ¿Vos coincidís entonces en que digamos hoy Cristina está auspiciando un ajuste de Massa que es mucho más duro que el que propuso Guzmán y por el cual ella provocó la salida de Guzmán? Lo que cambió fueron las circunstancias, digamos.
Bueno, la gente cambia, claro. Auspiciaste la salida de Guzmán, se te vino la noche y cambiaste de opinión, digamos. Uno podría pensar, bueno, no fue muy estratégico haber empujado a Guzmán como lo empujaste, puede ser, pero bueno, cuando te equivocaste del error, lo mejor que puedes hacer es decir, me equivoqué y cambio.
Sí.
Y me parece que eso pasó con Massa. Lo que no sé es para el futuro, es decir, a ver, si a Massa le sigue yendo más o menos bien, no sé, primero políticamente, si Cristina se la banca, y número dos, digamos, para que a Massa le siga yendo más o menos bien, va a tener que hacer otros ajustes. A ver, vamos a poner un ejemplo claro. Vos ajustás ahora en septiembre las tarifas de luz y gas. La inflación se va a llevar puestas estas tarifas de septiembre. O sea que en marzo o abril hay que volver a ajustarlas. Pero en marzo y abril ya estamos con elecciones encima. Estamos con elecciones provinciales jugando y con las PASO a 4 o 5 meses. Y bueno, si vos, yo no me animo a dar un pronóstico de qué va a dejar hacer Cristina en ese momento.
Y el escenario inflacionario, evidentemente, por lo que vos decís, el escenario es, no va a cambiar, digamos, la inflación se va a mantener en estos índices todos los meses, por lo menos hasta el año que viene.
Sí, yo creo que el 7 que vimos ayer probablemente baje un poco, o sea, uh-huh. Yo creo que se estaciona la inflación, esto como se dice ahora, aterriza en 6, ponele.
Claro.
Ahora, si vos tenés 6 todos los meses, tenés 100 a fin de año.
Claro,
sí. ¿No? 1,06 a la 12 te da 100. Entonces, digamos, es eso. Por eso, digamos, a ver, cuando me dicen que Massa va a presentar un presupuesto con 60, me digo,
sí,
¿qué
eso
tiene
te iba
que
a decir.
Pasar para que,
claro.
¿Qué
yo cuando vi 60, 60? Yo cuando vi 60 dije, qué alto 60, pero vos me decís, no, que en realidad
sí, si llega 60, va a ser, claro.
Va a ser más que eso el año que viene.
Pero escúchame, para que sea 60, vos, la inflación tiene que ser abajo de 4 mensual. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar? Y yo diría, un milagro, muchacho.
Sí.
Un milagro. Ojalá sea 60. O sea, yo vivo en Argentina y quiero que la inflación sea más baja y que las cosas anden bien, pero, digamos, sí. No está claro cómo vas a llegar a 60. Ni, a ver, la encuesta del Banco Central que salió el viernes, que los economistas nos preguntaron hace 10 días, te da 80 y pico para el año que viene. Y yo con eso firmo el empate, pero con la lapicera más negra y fluorescente que exista, firmo el empate en 80 y pico para el año que viene. Creo que va a ser más.
Andrés, ese terremoto que vivimos, que como dijiste, estuvimos ahí al lado del abismo, ¿dejó secuelas en términos de nuestra economía de todos los días o ya está, se superó, no pasó nada?
No, yo creo que sí dejó secuelas porque, viste, que la inflación es algo que digamos que es muy difícil de parar. Uh-huh. Y una de las cosas que pasó en julio es que déjame decirlo en términos técnicos y después lo explico, cayó la demanda de dinero, a los argentinos nos empezó a quemar los pesos que vos podés tener en el bolsillo, sí, o en la cuenta en el banco, sí, y esa es una dinámica que después es difícil de parar. Entonces, eso es un factor. La segunda cosa es que uno de los condimentos de la inflación son los salarios.
Sí,
y
claro,
claramente cuando se acelera la inflación, los sindicatos con toda lógica dicen, che, muchachos, tenemos que renegociar. Uh-huh. Entonces nosotros nos tomamos el laburo de ver cuántas veces sube el sueldo en un determinado sindicato. Lo miramos con 5 o 6 sindicatos, digamos, de los más grandes, ¿no? Uh-huh. Y en algunos sindicatos el sueldo este año va a subir 9 veces, el de convenio, ¿no? Más allá, uh-huh, después lo que cada empresario haga. O 9 veces en un año, o sea, solamente en 3 meses no te cambia el sueldo. Cuando vos vas a ver qué pasaba hace 2 años, o hace, uh-huh, 3, o el año pasado, ese número era 4 veces, 5 veces, 3 veces, depende el sindicato. Entonces esto te muestra que al acortarse la frecuencia de los contratos, digamos, eso es una aceleración. Y yo creo que julio fue un poco bisagra, uh-huh, en acortar la frecuencia donde nadie te da un precio para dentro de 3 meses.
Sí.
A menos que lo pagues ahora. Sí.
Igual los salarios van a seguir perdiendo con los precios y con la inflación. Digo, el poder adquisitivo de la gente va a seguir cayéndose.
Sí, sobre todo, digamos, en un todo sí, quizás en los sectores privados formales que, uh-huh, tienen gremios fuertes,
sí,
no caiga o caiga poquito.
Queda menos.
Pero sí, cuando mirás al país como un todo, bueno, acordate, claro, que en la Argentina tenés un 30 y pico% de trabajadores informales o profesionales independientes, no sé, monotributistas, autónomos, que esos tipos les cuesta mucho más estar a tono con la inflación, ahí es donde se pierde.
Uh-huh. ¿Y cómo se entiende, Andrés, cómo es vos este tema que de los restaurantes llenos, del turismo interno que explota?
A mí me pasó que vine con el auto acá, cosa que no hago siempre, pero cuando lo hago trato de dejarlo en la calle, que es casi imposible, y si no busco un estacionamiento, a la vuelta hay uno que a las 9 de la mañana, a las 9 y media suele estar vacío. Llegué 10 menos cuarto, no había lugar.
Uh-huh.
Es raro, digo.
Sí.
Es un indicador, digo, por lo menos.
No, es lo que vemos en todos lados, por eso. ¿Vos cómo lo ves, Andrés, en términos económicos? Mira,
la economía no está mal, digamos. Yo creo, uh-huh, que ahora el segundo semestre va a ser un poco peor que el primero, pero en su conjunto uno no ve una recesión. Lo que ves es una economía que se empieza a estancar, pero con mucha heterogeneidad. Entonces vos tenés algunos sectores como el que vos decís, de todo lo que sea turismo interno, restaurantes, que explotan, sí, y si uno extrapola, decís, che, la economía tiene que estar creciendo a doble dígito, esto es, sí, es bárbaro. Y después tenés, por ejemplo, industrias que están paradas o semiparadas porque no tienen insumos para producir. Uh-huh. Entonces la economía es un poco de las dos cosas. digamos. Por ejemplo, hoy también tenemos mucho menos turismo receptivo que antes en el sector turístico, porque sí, entre otras cosas no hay vuelos, si bien empezó a volver la
gente. Estábamos hablando, sí, hicimos una nota de ese tema antes de hablar con vos.
Hay poco vuelo. Sí. Vuelo de afuera y poco, digamos, conectividad dentro del país, que juegan contra.
Claro, también. Claro. Entonces uno se entusiasma cuando volviste a escuchar inglés ahí por Palermo y dice, bueno, terminó la pandemia, volvieron los turistas. Sí, pero comparemos con lo que había antes de la pandemia, todavía falta un montón. Entonces, pero también es cierto que cambió mucho el hábito de consumo del argentino. Un ejemplo típico, no hay autos en Argentina. Entonces el tipo que se iba a cambiar un auto... hoy tiene la guita que se iba a destinar a cambiar el auto y que le pusieron en lista de espera para el 2023, bueno, ese tipo hoy está líquido, entonces, bueno, vamos a comer o salió fin de semana largo, nos vamos a Puerto Madryn o a Córdoba o a Cataratas o lo que sea, bueno, eso está pasando, sumado yo creo a una cosa más psicológica que es esto, estuvimos encerrados año y medio, ahora cada oportunidad para recuperar ese tiempo perdido se toma. Y estuvimos comiendo en casa, digamos, todos los santos días del año durante un año, así que bueno, ahora está la chance de ir a comer afuera, vayamos. Me parece que también hay una cosa que es menos económica y más psicológica, si querés. Sí.
Bueno, y la situación social, digamos, no hay en este escenario no hay visos de que mejore, digamos, ¿no?
No, está difícil. La inflación siempre es mala para los pobres, y esto también tiene que ver con esto de los restaurantes llenos, y esto es en nuestra burbujita, porque vas al segundo cordón y por ahí no vas a encontrar mucho restaurante lleno, ni nada por el estilo. No, la inflación, en general, uno trata de buscar por cada punto que sube la inflación, X sube la pobreza. No es tan lineal, no es tan fácil de hacer esa cuenta, pero lo que uno dice es, seguro no va a bajar, discutamos cuánto va a subir.
Bueno, la Argentina que tenemos hace años, ¿no?
Sí. Son muchos años de estancamiento y bueno, el problema es que nada, empezamos con un estancamiento con inflación de 25 y ahora ya estamos, ojalá no lleguemos, pero vamos a camino a los tres dígitos.
Bueno, muy bien. Andrés Borenstein es economista de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Itela. Es periodista también, ha trabajado con nosotros en Clarín.
Y es fanático de Nadal, no voy a agregarlo a su currículum también.
Y es fanático de Nadal. Nos sorprendiste con eso. todos esperábamos escuchar
un Federer.
Pero también a Nilo Roger. No hagamos un River Boca de esto.
No se fue.
Con Djokovic sí, no nos gusta tanto. Pero Nadal y Federer.
Sí, eso nunca lo entendí también. Mirá, a mí el que más me gusta es Djokovic.
Como juega. Sí. Por ahí por personalidad. Tiene una personalidad distinta a la.
Nunca
la
entendí bien qué le cuestionas a Djokovic.
Para mí me gusta, no me gusta que es mal perdedor. Cada vez que va perdiendo inventa una lesión. No sé. ¿Sí? Es el Massa del tenis.
Sí. No.
Saca ventaja.
Buena definición para.
No, di el título. Sí. El título.
Buen título.
Vamos por ese lado. Lo de economía lo dejamos en segundo plano.
Exactamente.
Andrés, gracias. Te mandamos un abrazo.
Abrazo grande.
Chau.
Si te mueves pa' aquí, si te mueves.
10:55, estamos llegando al final de la edición de hoy de Caminando Buenos Aires. El campeonato de fútbol tiene un puntero, al menos hasta hoy, que es Boca, ¿no? Que viene de ganarle
River. Mira, ayer yo estaba en una cena familiar, lo seguía por el teléfono porque estaba interesado, viste, que estamos especulando si pierde Boca y esas cosas.
Claro.
Al pedo, porque va a ser el campeón Boca, eso todos lo sabemos.
Eso parece ser, ¿no?
Y vi que es un gol sobre la hora, que yo me subí al auto cuando arrancaba Totti Pazman en la red, y el primer comentario que hizo fue: ¿qué culo tiene Boca? Dice. Dijo, bueno, se ve que no jugó muy bien.
Sí. No, la verdad es que no juega bien Boca. No juega ningún partido bien, digamos. El partido del Superclásico tampoco jugó bien. River tampoco. Bueno, Boca lo ganó.
No, y después pasé a Radio Mitre, porque eran después de las 12, estaba Anhelo, ¿no? Haciendo el recorrido deportivo. Y decía, la pregunta que se hacían es: ¿quién juega mejor que Boca? Y la verdad que.
No mucho.
A ver, Racing juega bien a veces.
Sí, pero después no.
Yo que lo veo argentino juega a veces, muy pocas veces bien.
Racing jugó, por ejemplo, el partido entre Racing y Boca. En la cancha de Racing, el primer tiempo Racing le pegó un baile fenomenal, pero no le hizo ningún gol. Y al final casi se lo gana Boca.
Sí, y bueno, es lo que está haciendo Boca ahora.
Bueno,
le hacen gol y hace un gol.
Yo déjeme que les haga preguntas desde afuera porque sí, el campeonato termina antes del Mundial.
Sí, obviamente.
Exacto.
Sí.
O sea, faltan
nueve fechas. 27 puntos en juego, hay algunas fechas que se juegan entre semana, no falta casi nada.
No, y en el medio está también la Copa Argentina, que River y Boca están en cuarto de final, si ganan sus partidos, uno juega con Patronato, otro con Quilmes, con lo que podrían ganar. Pasarían los dos a semifinales, chocarían ahí también, como otro atractivo.
¿Y qué pasa con los descensos en el campeonato?
Descensos supuestamente hay dos.
Pero puede ser que se suspendan.
Pero puede ser que se suspendan porque ahora vuelven a hablar de un torneo de 30 equipos con lo que deberían subir dos y no descender ninguno.
Está proyectado a ser el año que viene. Otro es un torneo de 30 equipos en el que hay como una zona clasificatoria. Es una cosa
rara. Eso fue a mí lo que me terminó de fútbol. ¿Por qué no hay un torneo de 20 equipos como en cualquier país?
Y porque fue en el engendro de Grondona que nadie supo desarmar. Encima en la pandemia, cuando iba a haber cuatro descensos, vino la pandemia, suspendió los descensos. Se armó una bola que nadie puede tener.
Nadie se anima a jugar con el descenso de los equipos del interior o equipos más chicos, que son los que después aseguran los votos y las decisiones de la AFA. Claro.
No, y aparte pueden terminar descendiendo en vez de los chicos, pueden terminar descendiendo los grandes. Si vos metes cuatro descensos, eso, seis descensos, ocho.
Eso también puede ocurrir. Sí, hoy en general los grandes están en las tablas de promedios, están muy bien posicionados, están arriba, salvo San Lorenzo, Independiente, que tienen un poco menos de puntos. Pero bueno, se está hablando y cada vez suena más fuerte la versión de que el año que viene se va un torneo de 30 equipos y se suspenderían los descensos de nuevo. Así que bueno, vamos a seguir viendo un fútbol así bastante mediocre, por decirlo de alguna manera.
Sí, es un torneo que es interesante porque hay como 8 o 9 equipos peleando.
Es muy regular,
es el atractivo, pero la verdad que los partidos son aburridísimos. El otro día yo no vi nada más cuando empezaba en la B Nacional. Jugaban San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, que es primero y segundo, Belgrano bastante alejado.
Sí, aparte de dos equipos muy grandes.
Muy grandes, se jugaban Tucumán, fue el día que se enfrentaban la barra brava de Tucumán, mataron un hinche, jugaban los 10 minutos, empezó el partido, una cosa de loco. La salida de San Martín de Tucumán parecía la final del Mundial, fue impresionante. Y el partido tenía una intensidad, corrían y jugaban a un ritmo que parecía de otro mundo. Obviamente es un partido en un torneo de peor que el de primera. Son creo que 38 equipos. Si no me
equivoco. Sí, pero mirás un...
Pero bueno, te
cruzás con un ferro...
Sí, ferro Flandre, te querés morir.
Y el partido decía, ¿no? Casi
pero que no va a tener arco. Es que el partido de San Martín de Tucumán y Belgrano era mejor que uno de primera.
Mejor que muchos. No, que todos los de primera. Pero en primera, antes partido, viste, ayer estaban jugando Aldo Civi con, no me acuerdo quién, a las 2 de la tarde. Aldo Civi Newell's a las 2 de la tarde en Rosario.
No, en Mar del Plata.
En Mar del Plata, a las 2 de la tarde, Mar del Plata, Aldo Civi Newell's. Newell's que está recontraevaluado, que está jugando con todo pibe, porque es, no sé. Entonces no tiene mucho sentido, digamos.
Sí. Bueno, pero les propongo salir de
una decadencia, por un lado económica, de la economía del país. que se junta con una decadencia de propia del fútbol, ¿no? Porque no todo es por la decadencia económica del país, digo, ¿no?
No, y aparte este fue un torneo raro porque el mercado de pases quedó abierto durante todo el campeonato. Muchísimo. Porque en Europa se podía comprar, entonces lo que yo conozco de Argentinos Juniors, vendió 4 jugadores con la fecha empezado. 14, cuando claro. estaba más o menos peleando, y desarmó el mediocampo.
Sí, bueno, ayer en Lanús jugó a Trojansky sí, no hizo un gol a Boca.
Claro, el que mostró la camiseta.
El que mostró la camiseta en la cancha de Boca hace 2 meses, sí. No sé cuánto. Uh-huh. Che, les propongo dejar la pelota número 5 y volver a las chiquititas.
El libro de Padura es como polvo en el viento.
Como polvo en el viento, ahí está, gran libro.
Quería dejar
de... Bueno, ahora sí, dejemos la número 5, volvemos a la pelota chiquita. Ya estamos conectados con Lucio Fernández Murs, conductor de Juez y Parte, el programa que viene, y no podemos dejar de preguntarle sobre el retiro de Federer. Hola, Lucio.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andás?
¿Bien? ¿Pensaste que íbamos a hablar de la banda de los copitos? No, queremos hablar de Federer.
Claro.
No, me invitó un partido homenaje, Roger.
Vamos.
Sí, ¿no?
Vamos.
Así que vamos a jugar en Basilea, Nalbandian en de árbitro.
¿Vos, Lucio, en el trío de más grandes tenés alguna elección o te quedás con los tres?
Con Federer me quedo, claramente.
Sin dudarlo, ahí está.
Pero bueno, se me va a mi gusto, ¿no? Para mirar y ver.
No te quiero chicanear, pero en la cuenta que vale, que es la de Grand Slam, es el tercero,
En la cuenta sí quedó, güey, pero yo no soy resultadista, así que
Eso te iba a decir, después empieza otra discusión si digamos los resultados son lo que se pone primero o no, ¿no?
Y yo tuve la suerte de verlo jugar a los dos en vivo.
Epa.
A los dos, digo Nadal y digo Federer. Y a Djokovic también, pero cuando empezaba. Y por juego me gusta más estéticamente Federer, de acá a la China.
Sí.
Sin duda.
Bueno, clarísimo.
Pero bueno.
¿De qué viene el programa, Lucio? ¿Algún anticipo?
Y estamos en monotemáticos, como decimos. Sí. Vieron que hubo un nuevo
detenido.
Un nuevo detenido ayer, suman 4 ya. Sí.
Gabriel Carrizo.
Un nuevo intento de amedrentamiento, de susto, una bolsa que apareció rara en la casa de uno de los jueces.
Sí.
El tribunal me parece que es parte de lo mismo. Tenía fruta la bolsa.
Le mandaron fruta. Escúchame.
Es una definición, ¿no?
Escúchame, Lucio, mirá esta pregunta difícil que te voy a hacer. ¿Va a haber más detenidos en la investigación del atentado a Cristina? ¿O para acá?
Lo desconozco, la verdad, no puedo hacer futurología.
Pero la banda de los copitos quedan 2 de los que salieron en la tele, por lo menos.
Sí.
Y sí, yo te estaba reviendo ahora, el video original del cuando aparecieron al día siguiente del atentado este grupo de los copitos ahí en la tele, y miraba al Carrizo, el último detenido, y la verdad es que llevaba una voz mandante ahí, la chica Uliarte, la más conocida como Amba en las redes, miraba todo el tiempo a Carrizo para ver qué decir.
Exactamente.
Ahora, Lucio, esta banda de los copitos, ¿vendían realmente, vivían de la venta de copitos de azúcar o era solo una pantalla lo de los copitos de azúcar?
Pareciera que era solo una pantalla, y para aparecer en las grabaciones posteriores al hecho, los copitos en las filmaciones alrededor de lo de Cristina Fernández de Kirchner. Me da esa impresión. Acá vuelo muchísimo de servicio de inteligencia, ¿qué quieren que les diga? De una infiltración con intencionalidad política en una banda de locos, de los que suelen dar vueltas por las redes, que a veces siempre hay algunos, y que dicen barbaridades.
Pero entonces lo que quiere decir es una infiltración que los podría haber instigado a hacer lo que hicieron.
Sí, algo parecido, mi hipótesis. Y en tribunales me han dicho ya, no descartan nada, con lo cual esto tampoco está descartado.
Y eso incluiría financiación, por supuesto.
Y claro, sí. Nos cierran muchísimas cosas. Desde tan cosas tan evidentes para que queden rastros después. Sí. Y eso es lo que más me llama la atención.
Sí, la verdad que se está planeando matar a la vicepresidenta, mandar un mensaje a una amiga diciendo que voy a matar a la vicepresidenta. No parece muy lógico. Sí.
Y claro, que la semana pasada comparábamos con algo que pasó en Santa Cruz, de que instigaron a alguien, por lo que me dijo uno de los peritos que intervino, psiquiátricos o psicológicos, en ese caso, a uno que agarró un camión y fue directo a la casa de los Kirchner después de dar vueltas por la ciudad de Río Gallegos, y desde el gobierno dijeron que estaba con los docentes que estaban de paro hacía mucho tiempo, y enseguida el ministro, en aquel entonces el jefe de gabinete, creo que era Aníbal Fernández, salió a decir que era un atentado contra el presidente no estaba, ni nadie de su familia en Río Gallegos, y acá estoy escuchando cosas parecidas, pero bueno, el tema es que hay alguien que está desequilibrado mentalmente, al parecer, y hay alguien que lo instiga. Ahora, ¿con qué motivación?
Esa es la gran pregunta. Ese es el tema.
Bueno.
Muy bien.
Bueno, Lucio, te dejamos con Jusiparte. Te decíamos buen programa, como siempre.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Abrazo. Chao.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.